lives for making money. He lives a life that's unnecessary, sonny. Likewise, the man who works for fame. There's no guarantee that time won't erase his name.
Buenos días, estás en El Candelero. Hoy os dejamos con algunos de los mejores momentos de los últimos programas.
¿Cómo voy a cambiar el color ahora?
Abriré la calle a la osa.
Porque tus sueños te darán lo que en la vida.
La hora del cantautor.
En El Candelero.
Nuevo Mundo es este tema de Juancho Márquez y Fue el Fandango que nos invita a mirar y soñar despiertos. Sube el volumen y sumérgete en Nuevo Mundo.
Ni fecha ni nombres, pero la esencia de todo nunca la olvido. Ya no entiendo de treguas o puntos medios. Tú no crees que es en serio todo lo que
yo no recuerdo cómo era. Ahora me encuentro sola y sin miedo. El vacío, la nada, no tengo nada que perder. Sé a dónde ir.
En cuanto vio que salimos, la vida al pasar se nos caen de la mano granos de trigo.
Cuando no hay corazones que alimentar y se pudre la flor que sembré contigo.
Cuéntame qué se siente ahora que me he ido.
Si el mundo sigue igual.
¿Hace cuánto que ya no te sientes viva?
Si en tu cielo hay fragilidad.
La libertad donde está yo no la veo. Yo solo quiero encontrar un nuevo mundo. Yo solo quiero encontrar un nuevo mundo.
Si canto de duelo no nos morimos. De la pena al pensar en lo que nos fuimos.
Ya no recuerdo cómo era. Ahora me encuentro de cuerpo entero. Y cuando miro para atrás y las luces me ciegan, me muevo lejos de aquí.
Cuéntame qué se siente ahora que me he ido.
Si todo sigue igual.
¿Hace cuánto que ya no te sientes vivo?
Si en tu cielo hay fragilidad. Quiero encontrar un nuevo mundo. Yo solo quise escapar, pero no pude. Yo solo quiero encontrar un nuevo mundo. La libertad donde está yo no la veo. Yo solo quiero encontrar un nuevo mundo. Quiero encontrar un nuevo mundo. La libertad donde está yo no la veo. Yo solo quiero encontrar un nuevo mundo. Yo solo quise escapar pero no pude. Yo solo quiero encontrar un nuevo mundo.
Desde hace al menos 3 décadas se viene hablando de renta básica, una propuesta que ha sido confundida y comparada con las diversas formas de subsidio para población pobre, o que se ha criticado por utópica o inviable con frecuencia, pero que ahora, si cabe más que nunca, la pandemia por COVID-19 vuelve a poner en el centro del debate. Para hablarnos de lo que supone la propuesta por una renta básica universal, de sus dificultades, de la viabilidad, tenemos al teléfono a Sergi Raventós, miembro de la red Renta Básica. Bienvenido, Sergi.
Hola, gracias por la invitación.
Sergi, comencemos por aclarar conceptos. ¿En qué consiste vuestra propuesta de renta básica y qué la diferencia de esos subsidios habituales?
Bien, pues, a ver, la renta básica es una propuesta que venimos defendiendo desde nuestra asociación hace ya más de 20 años, y es una propuesta que consiste básicamente en una asignación. La renta básica sería una asignación monetaria equivalente, por lo menos, al umbral de la pobreza, y que se otorgaría a toda persona en base a 3 principios. Individualidad, ¿no? La reciben las personas, los individuos, no la reciben las familias o las unidades de convivencia. El principio de universalidad, que la renta básica la recibiría todo el mundo. Y el de incondicionalidad. La renta básica se recibe al margen de cualquier tipo de circunstancia, condición, ¿no?, que habitualmente utilizan o se usan en los subsidios, las prestaciones que conocemos, ¿no? O sea, es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad y sin ninguna condición, aunque la persona, pues bueno, no quiera trabajar, sin tomarse en consideración si es rico o pobre, en fin, en este sentido, pues es una renta para toda la población y incondicional. Es una prestación que una renta que no tiene nada que ver con las prestaciones, rentas, subsidios que habitualmente pues conocemos, ¿no?, que están sujetos siempre a diversos tipos de condiciones, ¿no? Pues una persona pobre, una persona que no tiene suficientes ingresos, una persona pues con algún tipo de discapacidad, mayor de 52 años, en fin, no tiene en este sentido ningún tipo de condición, ¿eh? Sería una renta otorgada a toda persona que reside en un territorio, a toda ciudadana.
Claro. No sé, Sergi, si todo el mundo que habla de renta básica entiende lo mismo, porque a veces nos sorprenden algunas declaraciones, ¿no?, de empresarios o de políticos, incluso de economistas conservadores, que, bueno, aparentemente dicen estar a favor de esta renta. ¿Todos defienden la misma?
Es una propuesta que aún hay que ir clarificando, aún delimitando conceptos, porque es verdad, o sea, no deja de ser sorprendente que incluso en algunos territorios pues también se utiliza, ¿no?, la palabra renta básica o renta garantizada, y esto, bueno, ha generado mucha confusión, ¿no? Sí, es una tarea que aún necesitamos pues de clarificación para evitar este tipo de confusiones, ¿no? Sí, históricamente aquí en el Estado español, en muchos territorios, en muchas comunidades autónomas, se configuraron pues las conocidas como rentas mínimas, ¿no? Rentas mínimas de pobreza, rentas mínimas de inserción, ¿no?, que evidentemente pues eran pues para personas en situación de extrema pobreza y, bueno, con unos importes muy por debajo del umbral de la pobreza. Y actualmente, pues bueno, más o menos, ¿no?, se conoce lo que se creó en este último año, 2020, el ingreso mínimo vital, ¿no?
Claro.
Que, bueno, que también algunos políticos y algunas personas algunas veces pues también lo han confundido con una renta básica universal o incondicional como la que estamos tratando, ¿no? Evidentemente el ingreso mínimo vital también va dirigido a personas pues con una situación, en fin, de extrema pobreza, ¿no? Como reconoció el mismo ministro Escrivá, ¿no?
Sergi, ¿cómo podría ser nuestra vida con una renta básica universal, ¿no? Vosotros habéis elaborado un vídeo que se llama así, ¿no? Tu vida con una renta básica, en el que tratáis de explicar un poco en qué consiste esta renta, que como muy bien nos has dicho sería individual y universal, ¿no? Y sin condiciones, como un derecho y no solo como una concesión. Y
bueno, la verdad es que se han realizado muchos artículos, muchos estudios, sí, libros, ¿no?, sobre qué podría suponer una renta básica incondicional, ¿no? Claro, hablar de una propuesta que aún no está desarrollada y que aún no está aplicada es complicado, pero sí que es verdad que gracias a diferentes experimentos, pruebas piloto que se han ido haciendo alrededor del mundo, nos indican una serie de aspectos que, bueno, al menos con pinzas podemos intentar extrapolar, ¿no? En primer lugar, bueno, una renta básica, ¿no?, con un importe igual o superior al umbral de la pobreza, de entrada, bueno, en fin, acabaría, ¿no?, pues con situaciones de pobreza, ¿no? Por supuesto, porque los ingresos de esa persona, en principio, pues ya salvarían lo que es el umbral de la pobreza. En segundo lugar, y no es nada, en fin, ninguna tontería, es que creemos que, en fin, que esto daría mucha más libertad a las personas para desarrollar sus proyectos y sus planteamientos de vida, ¿no? Y esto es una de las cosas que creemos muy importante, ¿no? Pues bueno, que tú puedas decidir qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Si puedes dedicar unas horas más al estudio y a la formación, si puedes dedicar unas horas más a participar en actividades de voluntariado, participar en asociaciones, bueno, en fin, ¿no? Este tipo de libertad que te permitiría pues no estar sujeta, ¿no?, a tener que trabajar, ¿no?, sí o sí, ¿no?, por, en fin, en cualquier tipo de empleo, aunque no te guste o no te aporte nada ese empleo, ¿no? Evidentemente no podrías vivir ni mucho menos en la abundancia, ¿no?, con los ingresos que te podría aportar una renta básica, pero te permitiría escoger otro tipo de itinerarios vitales, etcétera, ¿no? Hay quien también, bueno, pues gracias a los experimentos y a las pruebas pilotos, ha visto que la gente no dejaría de trabajar, ¿no? Porque, bueno, a la gente le gusta muchas veces pues realizar una actividad laboral. Lo que pasa es que seguramente pues sería más escogida, ¿no?, más seleccionada. Y luego también otras cosas que se han ido demostrando con estos experimentos y estas pruebas es que la gente mejoraría en tranquilidad psicológica, mejoraría en salud mental, ¿no? Y, en fin, podría, en este sentido, tener unas situaciones menos estresantes, ¿no?, de los que la vida actual, con las incertidumbres económicas, con la falta de empleo, por la robotización, por situaciones X, ¿no?, reconversiones industriales, etcétera, ha ido, bueno, generando esta sensación de inseguridad económica para mucha población, ¿no? Y esto es un factor importante también, ¿no?, y que en los últimos tiempos estamos viendo, ¿no?, con la robotización y la automatización, ¿no?, de muchos puestos de trabajo, ¿no?
Sergi, todas estas consecuencias que, como muy bien dices, parten de algunas experiencias piloto, ¿no?, y que nos van diciendo, bueno, cómo algunos de esos mitos que se plantean quizá no son reales. Es verdad que cuando hablamos de renta básica universal siempre surgen algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, me parece que probablemente la más frecuente, la más crucial, ahora me dirás tú si es así o no, es la de la viabilidad económica. Vale, todo esto está muy bien, pero a día de hoy, ¿sería posible implantar una renta básica universal?
Bueno, nosotros creemos que sí. sí, hay diferentes estudios e investigaciones realizados por algunos economistas de la red Renta Básica que han visto que es posible económicamente, ¿no? Pues a través de una reforma, ¿no? fiscal y otro tipo incluso pues de aportaciones derivadas de impuestos también pues a las fortunas, a gente que tenga, en fin, tanto por ciento de riqueza importante, otros tipos de impuestos de que aún tenemos margen, ¿no? Aquí en el Estado uh-huh. español para desarrollar, ¿no? Como aquí en la Unión Europea. Creemos que es perfectamente factible financiar una renta básica, ¿no? Ahora, lo que tenemos que tener claro es que creemos, o la inmensa mayoría de la población, queremos que salga ganando con la renta básica. Entonces, los modelos que actualmente hay, ¿no? Por los hechos por los profesores Arcarons, Lluís Torrens y Daniel Raventós, muestran de que una parte muy importante de la población saldría ganando, ¿no? Alrededor de un 80% de la población saldría ganando con esta reforma fiscal, que evidentemente implicaría, pues eso, ¿no? Una redistribución de la riqueza de aproximadamente un 20% más rico de la población. Saldría perdiendo y saldría, pues en este sentido, ganando un 80% de la población. Entonces, lo que se traduciría es en esta redistribución de la riqueza y una disminución de las desigualdades actualmente existentes. Por tanto, creemos que vale la pena apostar por este tipo de sociedad que cada vez más está agudizando la polarización social a unos niveles intolerables, ¿no? Y que cada vez menos personas, menos familias están acumulando más riqueza en detrimento de la inmensa mayoría de la sociedad, ¿no? Creemos que la renta básica tiene que formar parte de un paquete de medidas de reforma social, ¿no? Para poder existir los próximos años de una manera lo más decente posible, ¿no? Porque las desigualdades existentes entre ricos y pobres cada vez son más insultantes, ¿no?
En este sentido, otra cuestión que yo creo que es recurrente es la idea de si, bueno, si es justo que todo el mundo, con independencia de sus ingresos, de sus condiciones vitales, cobre una renta básica. ¿Qué decir ante esto?
Bueno, a ver, esto de la justicia está muy estudiado, ¿no? Nosotros en muchos artículos que se pueden encontrar en nuestra página web, que recomiendo que la gente pueda consultar, ¿no? Que es redrentabásica.org, ¿no? Uh-huh. Se pueden encontrar muchas justificaciones de la justicia, de filosóficas, ¿no? Éticas, de por qué todo el mundo tendría derecho a este tipo de asignación incondicional, ¿no? Han habido algunos autores que lo que han defendido es que, bueno, que nosotros hemos ido heredando, ¿no?, históricamente, ¿no?, una riqueza y unos beneficios y gozamos de unos beneficios de una sociedad que han ido construyendo anteriormente otras generaciones, ¿no? Entonces, de la misma manera, pues hay quien ha visto pues que también vivimos en sociedades opulentas, en sociedades que tienen bastante riqueza y que esta riqueza distribuida y repartida de una manera justa, ¿no?, implicaría, por ejemplo, pues eso, una renta básica, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, pues se acomodaría este tipo de ideales de justicia, ¿no? Luego también ha habido gente que ha dicho, bueno, a ver, vemos que es justo tener un sistema sanitario, un sistema educativo de acceso universal. Sí, bueno, entonces, ¿por qué no vemos justo que la gente tenga garantizada su existencia material a través de unos ingresos, ¿no? Que en este sentido, pues bueno, te permiten, ¿no?, pues, en fin, tener el mínimo para poder comprar, ¿no?, alimentos, para tener derecho a un, en fin, a una vivienda o para tener todo esto. Es cierto que en este sentido hay muchas justificaciones de por qué olvidado que las prestaciones universales, ¿no?, las defendemos mucho mejor el conjunto de la sociedad que cuando son dirigidas a un determinado colectivo, ¿no? Entonces es cuando vienen las pullas y las disputas de decir, ah, ¿y por qué a estos y no a aquellos? ¿Y por qué no a estos y no a los otros? Y tal, ¿no? En cambio, cuando es una prestación o un derecho de tipo universal, ¿no?, pues es algo que, en general, toda la sociedad quiere y desea y lo defiende, ¿no? Esto, por ejemplo, está pasando en Alaska, ¿no? En Alaska hay una fundación, ¿no?, que reparte unos beneficios del petróleo que se generan anualmente. Esta fundación, a final de año, reparte entre todos los habitantes de Alaska unos dineros, que no son muchos, pero bueno, ayudan a sanear bastante las economías familiares, ya, pues puede ser igual pues 2.000 o 1.500 dólares por persona, ¿no? Claro, en familias de 5 o 6 miembros, pues bueno, son unos dineros,
claro,
¿no?
Claro.
Unos dineros que todo el mundo está esperando y que nadie, en su sano juicio, se plantea eliminarlo, ¿no? Incluso la candidata conservadora de derechas, la Sarah Palin, ¿no?, pues en ningún momento se le pasó por la cabeza eliminar esto. Y no deja de ser significativo que Alaska sea uno de los países, uno de los estados con menos desigualdades, ¿no?, actualmente en Estados Unidos, ¿no?
Claro, claro. Si vuestros análisis se cumplen, una renta básica universal evidentemente parece una magnífica herramienta para conseguir un sistema más justo y tendría efectos positivos en múltiples niveles. Entonces nos preguntamos cuáles son esas resistencias más importantes que habéis detectado contra su puesta en marcha.
Bueno, básicamente las resistencias más fuertes, ¿no?, vienen evidentemente de varios frentes, ¿no? Por un lado están aquellos que siguen insistiendo, ¿no?, en que mejor, ¿no?, pues dirigirse a grupos determinados, ¿no?, a grupos que no llegan a unos ingresos determinados y tal, y siguen, pues bueno, pues con las políticas focalizadas, ¿no?, a determinados grupos de población, a pesar, ¿no?, pues de los reiterados fracasos y errores con los que caen estas políticas, ¿no?, que siempre acaban discriminando o no cubren a la gente a la que está dedicada esta prestación, como se está viendo, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital, ¿no?, que está muy lejos de llegar a toda la gente por la cual, ¿no?, estaba dirigida esta prestación, ¿no? Esto es un hecho incontestable, ¿no?, que incluso algunos defensores del ingreso mínimo vital han tenido que constatar, ¿no?, que realmente pues no está llegando a la gente a la que iba destinada, ¿no?, que eran 800.000 familias, pues bueno, por varias razones, pero entre otras por la cantidad de requisitos, dificultades de acceso que está habiendo y tal, ¿no? Entonces, nos encontramos eso, ¿no?, gente que sigue persistiendo con las mismas mentalidades, defensas de los ingresos condicionados. Luego hay la gente, evidentemente, pues que considera que esto es inviable económicamente, etcétera. Pero bueno, evidentemente, ¿no?, cuando se han puesto estudios y modelos de financiación y tal, hay poca gente que los esté rebatiendo, ¿no? Otra cosa es que es evidente que esto responde también, pues bueno, a elecciones políticas, ¿no? Pues si quieres invertir más en tu población, o si prefieres dedicar más dinero, pues, no sé, a presupuestos militares o lo que sea. Lo que está claro es que son elecciones políticas y es evidente que hay propuestas de financiación viables. Pero hay gente que evidentemente no está, ¿no?, por otorgar, ¿no?, este dinero o esta redistribución de la riqueza a toda la población. Y luego, evidentemente, pues también hay sectores de derechas, de la patronal, etcétera, que se han dado cuenta del poder que puede tener una renta incondicional para toda persona, ¿no? O sea, una capacidad de negociar las condiciones laborales, una capacidad de rechazar, ¿no?, determinados contratos, determinados sueldos, en fin, muy bajos. Todo esto, algunos sectores ya se han dado cuenta que esto podría dar una capacidad de negociación a mucha gente que tal vez no interesa, ¿no? Entonces, claro, aquí se juntan, en fin, unos cuantos grupos de presión, partidos políticos de derechas, medios de comunicación, que evidentemente están en contra de la renta básica, ¿no? Por supuesto, o sea, esto es una medida que ya se han dado cuenta del potencial que puede llegar a tener para mucha gente, ¿no?
Sergi, en septiembre pasado se lanzó una campaña para promover una iniciativa ciudadana europea para la renta básica incondicional. Es una iniciativa que pretende recabar antes de marzo de 2022 un millón de firmas de la ciudadanía europea para conseguir que se plantee esta renta básica a nivel europeo. A nivel de Estado español se han intentado previamente algunas otras iniciativas similares, pero bueno, quizá ahora con la pandemia se tenga más fortuna. Cuéntanos en qué consiste esta campaña, cómo está yendo y cómo se puede apoyar o conocer mejor.
Bueno, esta es una iniciativa muy importante, ¿no? Porque es una iniciativa a escala europea, es una iniciativa que consiste en recoger un millón de firmas para llevar a debate, ¿no?, en el Parlamento Europeo, y que de alguna manera, pues con el aval de un millón de firmas, se pueda discutir, ¿no?, y debatir la propuesta de la renta básica, ¿no? Claro, esto significaría pues un nivel de difusión y de debate y de conocimiento muy considerable, y por tanto es una iniciativa muy interesante, ¿no? Nosotros creemos que cuanto más, ¿no?, se pueda hablar de la renta básica y la posibilidad de poderla implantar en algunos países de la Unión Europea, esto podría ser, en fin, el catalizador, ¿no?, que necesitamos para que se expanda, ¿no?, a nivel europeo, a nivel mundial. Está claro que siempre tendrá que haber algún país que se decida a hacerlo, y creemos que esta iniciativa, pues bueno, puede contribuir justamente, ¿no?, a promoverla, ¿no? Actualmente la recogida de firmas, bueno, es una recogida de firmas que hay que decir que ha avanzado en algunos lugares bastante, ¿no? Por ejemplo, pues en sitios importantes como Alemania o el mismo en el Estado español, ¿no?, que estamos llegando casi a la mitad y aún faltan muchos meses para finalizar la recogida, pero por supuesto conseguir un millón de firmas, ¿no?, en muchos sitios o muchos estados va a ser una tarea muy difícil, ¿no? En estos momentos la proporción de firmas que llevamos creo que pasa del 10%, pero claro, estamos muy lejos de llegar a un millón de firmas, ¿no? Entonces, claro, quedan muchos meses, pero está claro que necesitaríamos pues mucha más publicidad, necesitaríamos muchos más apoyos pues de gente reconocida, de gente, partidos políticos, ¿no?, que se lo tomasen en serio. Nosotros hicimos un vídeo, ¿no?, apoyado también por la gente del Salto, pues que, bueno, en fin, intentamos también pues promover esta iniciativa pues con algunas caras más o menos conocidas, ¿no? Es difícil, pero bueno, es una tarea que creemos que vale la pena intentar, y al menos pues bueno, también pues de cara a lo que es la difusión y tal, ¿no?, de esta propuesta.
Sergi, si alguien quiere conocer más o quiere incluso sumarse a apoyar con su firma esta iniciativa, ¿dónde podría pues hacerlo?
Hay una página web que te lleva directamente a las firmas, que es rentabasicaincondicional.eu. ¿No?
Sí, sí.
Y es una página web en este sentido, pues ya te permite ir directamente a la página web y poder firmar, ¿no? Y creemos que, bueno, que vale la pena, porque es que estamos en un punto en el que iniciativas de este tipo son muy necesarias, y la verdad, por lo que ya venimos hablando durante la entrevista, creemos que razones para una renta básica en estos momentos, como se ha visto y se ha puesto en manifiesto durante la pandemia, son, en fin, incontestables, ¿no? O sea, porque si alguna cosa ha puesto de manifiesto la pandemia, es que la renta básica se acerca a ser una de las mejores soluciones en una, en un mundo en el que podemos, bueno, en fin, volver a estar confinados por otro virus o por otra circunstancia que no permita a mucha gente salir a trabajar, ¿no? Entonces, lo que necesitamos son los ingresos, ¿no? Independientemente de si la gente tenga un empleo o no, que es una cosa cada vez más difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, repito, el enlace es renta básica incondicional punto EU.
EU.
Y te lleva directo a la posibilidad de firmar.
Pues Sergi, muchísimas gracias por contarnos todas estas cuestiones en torno a la renta básica, por explicarnos en qué consiste exactamente y qué podríamos conseguir si la tuviéramos implementada. Y bueno, pues estaremos atentas a la evolución de esta iniciativa que ojalá llegue a buen puerto. Un abrazo.
Muchas gracias y venga, hasta otra y ánimos en vuestro trabajo.
Igual para vosotros. Muchas gracias. Chao. Un disco que cumplió el pasado 27 de abril 20 años. De un lado, Manolo Chinato, de otro, Robe Iniesta, y como tercera pata, Fito Cabrales e Iñaki Antón, es decir, Platero y tú. ¿El resultado? Poesía básica de Estrechinato y tú. Un trabajo enormemente recordado por todos los aficionados del rock y de la poesía.
Soledad que te pega a mi alma, en la dulce soledad de este campo de otoño. No hay momentos de sosiego, rebeldía pura de amores, sin amores. Ilusiones puras y puro conformismo, intentando levantar el espíritu nostálgico de querer estar contigo y nunca estar.
Los llantos desconsolados que estrangulan las gargantas.
Ancianos encorvados, parece que la tierra les llama.
Volverás de vez en cuando a esta tierra agrietada y verás de nuevo a quien te ama, borracho, borracho de amores y libertades y también de vinos por olvidarte, borracho.
Soledad de amores y locura. las esperanzas, sé que todos son mentiras.
Sacos llenos de agujeros para guardar alegrías.
Y verás sin duda el resurgir poderoso del guerrero, sin miedo a leyes ni a nostalgias. Y lo verás caer una y mil veces y levantarse de nuevo con la pura bandera de su raza.
Una ventana al mundo con Alberto Cruz.
Cerramos esta temporada con tantas cosas interesantes en la política internacional que lo difícil es elegir de qué hablar. Porque por nuestro este tenemos las elecciones de Irán, que sin duda repercutirán en las conversaciones nucleares. Pero por nuestro oeste, pues la atención la copan Perú, Colombia y Chile. Perú, porque 15 días después de haberse celebrado las elecciones presidenciales, la derecha de Fujimori sigue resistiéndose a acertar el resultado y hace declaraciones que parecen llamamientos al golpe de Estado. En Colombia han sido semanas de manifestaciones en las calles durísimamente reprimidas. Y en Chile, pues esa asamblea constituyente que esperemos sea el preludio de una etapa nueva y libre de la larga sombra de la dictadura pinochetista. Y para poner el broche, la semana pasada se celebró la reunión del G7 y bueno, de la OTAN, donde se escenificó una unidad occidental contra el nuevo enemigo, China. Y será de esto último, de lo que hablaremos, como siempre, con Alberto Cruz, nuestro habitual colaborador de esta veterana sección. Bienvenido, Alberto.
Hola, ¿qué tal estáis?
Pues encantadas de tenerte de nuevo y de poder hablar contigo de uno de todos estos temas interesantes, porque la vida no nos da para todos. Alberto, hablamos de lo que pasó en esa cumbre del G7. Con esta reunión parece que se ha querido visibilizar la idea de que Estados Unidos ha vuelto, eso nos dijo Biden, que se rompe con la etapa de Trump, que se vuelve a contar con los aliados y, bueno, que todo eso es la reunificación de las democracias contra supuestos países autoritarios. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué hay de cierto?
Pues de cierto solamente una cosa, que se rompe con la etapa de Trump, pero nada más que eso. Eso es el único interés que tenía Estados Unidos, bueno, el gran interés que tenía Estados Unidos en esta reunión. Una reunión, bueno, en estas reuniones, el G7 y la OTAN. Dos reuniones que se convocaron una seguida de la otra, por razones que luego mencionaré, y que tenía como colofón, que se, no lo has comentado al principio, la reunión posterior a esta del G7 y de la OTAN, que fue la reunión bilateral entre Estados Unidos y Rusia, entre Biden y Putin, ¿no? Uh-huh. demonizaba a Rusia. Bueno, históricamente Estados Unidos demoniza a Rusia, pero Trump por demás, ¿no? Y era la concatenación de elementos que Estados Unidos tenía mucho interés en visibilizar que se rompía con la etapa de Trump. Pero hasta ahí, nada más. Se habló, hay que hacer un breve repaso histórico. ¿Qué es el G7? El G7 es un grupo de países que se crea en 1980 y que eran los entonces, 1980, los siete países más industrializados del mundo. Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y Canadá. Cuando, como digo, 1980. Entonces, sí es verdad, en 1980, que estos países tenían un importante peso económico. Cuando se produce la desaparición de la Unión Soviética en 1991, estos países representaban el 80% del Producto Interior Bruto a nivel mundial. Por tanto, ellos decían, controlamos la economía y, por tanto, como controlamos la economía, tenemos que tener un peso político específico que vaya más allá de la ONU, y por eso montaron, o reforzaron, mejor dicho, el G7. ¿Qué pasa? Como entonces se las prometían muy felices por la descomposición de la URSS y especialmente la deriva absolutamente neoliberal que tenía Rusia con Yeltsin, al cual habían impuesto las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, pues se las prometían muy felices y dijeron, bueno, para tener a Rusia contenta porque tiene armas nucleares, vamos a incluirle en el G7, y pasó el G7 a denominarse G8 porque incluyeron a Rusia. Rusia estuvo en el G7 o en el G8 hasta 2014, con el golpe nazi del Maidán y la consecuente rebelión de unas cuantas zonas de Ucrania, como Crimea, como el Donbass, como Donetsk, como Lugansk y demás. Ahí la gente se opuso al golpe neonazi de Ucrania, y especialmente en Crimea, donde hubo un referéndum de autodeterminación que además pidió la incorporación o la anexión a Rusia, y Rusia se anexó Crimea. Como consecuencia de esa anexión de Crimea, Rusia fue expulsada del G8 y volvió al G7 a ser el G7. ¿Pero qué pasa? Que esto es, por comentar un poco la historia, ¿pero qué pasa? Que si bien es cierto que en 1991 el G7, con la desaparición de la URSS, representaba el 80% del Producto Interior Bruto Mundial, hoy, en el 2020, el G7 apenas llega al 40%, está en el 36%, ¿vale? Por tanto, el peso económico y el peso político de estos países no tiene nada que ver con el que ellos dicen que tiene. Eso empezando por ahí. Por tanto, el relieve que tiene el G7 es bastante menor del que todos los medios de comunicación nos han estado endulzando con esta reunión de la semana pasada, ¿no? En cuanto a qué intereses había más allá de romper con la etapa de Trump, pues básicamente uno, que es el que ya viene diciéndose desde hace mucho tiempo, también durante la etapa de Trump. Por eso se rompe con la etapa de Trump, pero poco. Se rompe en cuanto a imagen, pero no en cuanto a contenido. ¿Por qué? Porque Trump fue el primero que dijo que había que empezar a ver a Rusia, a China, como un enemigo político y sobre todo económico. Y eso es el otro objetivo que ha tenido esta reunión del G7. Se rompe con Trump, pero poco, porque se sigue insistiendo en que hay que competir con China, a la que se considera un rival sistémico, mientras que, por ejemplo, a Rusia se le considera un enemigo sistémico. La diferencia es que China todavía no es enemigo, insisto mucho en la palabra todavía. ¿Y cómo se intenta competir con un rival sistémico? Pues intenta competir, y esto lo aprobó el G7, con un proyecto con el que se intenta competir con la nueva ruta de la seda que viene impulsando China desde hace 8 años, ¿no? A grandes rasgos, eso es lo que ha ocurrido en esta reunión del G7.
Efectivamente, lo que más podría resaltar es justo esto que acabas de decir, ese intento de competir con China, además de criticarle, eso también, con esa nueva ruta de la seda. Y se ha hablado de dinero, se ha hablado de invertir 40 billones de dólares, se ha hablado de cosas así, pero ¿esto es realista? ¿Hay dinero para poder hacer esto?
Pues no, por eso decía que al principio que en la reunión del G7 ha sido una reunión de imagen y nada más, y de imagen en función de los intereses que le interesaba, la redundancia, a Estados Unidos, que era aparentar que se rompía, aparentar, visualizar, más bien, que se rompía con la etapa de Trump, porque ya digo que se rompe relativamente con el caso, por ejemplo, del enfrentamiento con China, ¿no? En esta supuesta alternativa que aprueba el G7 de competir con China en el proyecto chino de la nueva ruta de la seda, ellos hablan de reconstruir un mundo mejor, es como lo han denominado todo esto, para lo que hablan efectivamente de poner 40 billones de dólares. Pero vamos a ver, la pregunta es efectivamente, como tú dices, si hay dinero para ello, y está claro que no lo hay. No hay más que poner de manifiesto, por ejemplo, en el caso europeo, las resistencias que ha habido en Europa con el tema del dinero pospandemia. Recordemos cómo se estuvo racaneando dinero, cómo al principio se habló de 250.000 millones, no estamos hablando de billones, sino de millones, después se subió a 500, después se subió a 750 y no han sido capaces de pasar de 750 para la reconstrucción pospandémica, digamos. Por tanto, si la Unión Europea, que son 27 países, 27, no 7, 27, es incapaz de llegar, por ejemplo, al billón, a un billón de dólares, imaginemos las dificultades que hay para que 7 países, de los cuales varios son europeos, lleguen a 40 billones de dólares. Eso es imposible. Las arcas occidentales en general, más allá del G7, están exhaustas. No hay dinero. Y si no hay dinero ni siquiera para paliar la pandemia, mucho más allá para hacer algo que va al margen de la pandemia, como es impulsar esos 40 billones para infraestructuras que son básicamente puertos, aeropuertos, carreteras y todo este tipo de cosas, que eso es lo que consiste la nueva ruta de la seda china. Además, después de esta reunión del G7, ha habido una reunión del Banco Central de Estados Unidos inmediatamente después, en la que se dice que hasta finales del 2023, la reunión del G7 ha sido ahora, en junio del 21. Bueno, pues Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, dice que hasta finales del 23 no hay disposición de dinero. Y si no hay disposición de dinero, pues que la gente saque sus propias conclusiones. Nos han vendido un cuento que tiene, como todos los cuentos, muy poco que ver con la realidad. Porque además, como respuesta a estas pretensiones del G7, China ha aprobado una ley que le permite, una ley contra sanciones, y China es un país que ha sido sancionado por Estados Unidos y por la Unión Europea, pues China aprobó inmediatamente antes de la reunión del G7 una ley contra sanciones que le permite incautar a las empresas que sigan esas sanciones que impone Estados Unidos y la Unión Europea. Traducido, que si Estados Unidos impone nuevas sanciones a China, China por ley puede incautar a empresas de Estados Unidos. Si España las impone sanciones en el marco de la Unión Europea a China, China puede incautar a empresas españolas que sigan esas sanciones. Por tanto, la reunión del G7 ha sido una pompa de jabón. Y una pompa de jabón, pues es durante muy pocos segundos, muy brillante, si esa pompa hay un día de sol, pues si vemos el arco iris y no sé qué, no sé cuánto, es bonito, pero es fugaz, inmediatamente explota. Y eso es lo que ha sido la reunión del G7.
Entonces, Alberto, en tu opinión, ¿hemos asistido a una representación? ¿Solo ha habido escenografía, demagogia, acuerdos vacíos?
Escenografía y demagogia y acuerdos vacíos tal cual. ¿Por qué? Porque además ya se conoce, esto evidentemente no se conoció en la reunión del G7, y cuando se aprueban los comunicados, se aprueban todo este tipo de cosas tan bonitas, pues no vemos lo que hay detrás. Y lo que hubo detrás fue que hubo grandes enfrentamientos porque hay grandes intereses que están enfrentados en todos estos países. Por ejemplo, hubo tres bandos, para entendernos. El bando de Estados Unidos, al que siguieron fielmente Canadá y Gran Bretaña, el bando indeciso, que fue Japón. Japón está nadando entre dos aguas, porque Japón es vecino de China, vecino geográficamente, y aliado estrecho de Estados Unidos, y por tanto ahí tiene, además Japón tiene grandes intereses económicos en China, pero Japón, digamos que mantuvo una actitud equidistante, bueno, sí, vamos a ver, vamos a dar tiempo, y el otro bando estuvo compuesto por este orden, por Alemania, por Francia y por Italia, que criticaron a Estados Unidos precisamente por esta pretensión de convertir a China en enemigo, porque los intereses económicos de Francia, de Alemania y en menor medida de Italia con China son enormes, y por supuesto no les conviene una guerra abierta económica con China, porque evidentemente no pueden ganar nunca esa guerra. Si no la van a ganar los siete juntos, mucho menos por separado. Y como digo, la ley china que le permite incautar empresas si siguen las sanciones occidentales permitiría incautar grandes cantidades, ¿no?, empresas de Alemania y de Francia, que están manejando bastante dinero, casi tanto dinero como el que manejan las empresas estadounidenses. Y eso, el empresariado alemán y el empresariado francés les dijo a sus gobiernos: hasta aquí hemos llegado, bonitos. Y tened mucho cuidado con cómo seguís este tipo de estrategias. Por tanto, las grietas son muy grandes. Esas grietas solo se podían arreglar un poco, y adelantamos un poco más, con la reunión que hubo inmediatamente después de esa reunión del G7 de los países de la OTAN. ¿Por qué? Porque evidentemente Alemania, Francia e Italia, que fueron los países díscolos, dentro de la OTAN ya no son tan díscolos, porque la OTAN está controlada férreamente por Estados Unidos. Por tanto, el que la reunión de la OTAN estuviese puesta inmediatamente después de la reunión del G7... suponía que Estados Unidos podía meter en vereda a los díscolos y, por lo menos, si no meterles en vereda, al menos atenuar esas resistencias que hubo en la reunión del G7. Por tanto, comunicados bonitos, pero los enfrentamientos son bastante fuertes, y esos enfrentamientos solo se pueden atenuar, por lo menos, siendo un poco suaves en la palabra, en el marco de la OTAN, ¿no? Y por eso hemos visto cómo también la OTAN ahora en sus nuevos documentos dice que Rusia sigue siendo los malos malísimos y que hay que tener en cuenta a China también como otro malito. Todavía no se atreve a decir malo malísimo, pero ya empieza a ser China eso, la otra pata también del binomio del mal, ¿no?
Alberto, estas críticas del empresariado alemán y francés, sabemos que son países bastante poderosos y que su economía también lo es, no sabemos si serán suficientemente importantes para presionar a los gobiernos. ¿Tú cómo lo ves?
Son importantes para presionar a sus gobiernos. La cuestión está en la fase en la que están estos gobiernos. Me explico. En septiembre hay elecciones en Alemania, y esta semana pasada, este fin de semana pasado, ha habido elecciones regionales en Francia, y en esas elecciones regionales ha habido, primero, una muy baja participación en Francia, y segundo, ha habido una recomposición de fuerzas, hay un pequeño ascenso de los sectores de la izquierda, pero sobre todo de la extrema derecha y del gobierno de Macron, que es pues otra derecha, ¿no? En este caso sí es importante el tener en cuenta que el empresariado francés, aunque tiene muchos intereses en China, tiene más intereses en otras partes, por ejemplo en África o incluso en Irán, ¿no? Pero sobre todo en África. Por tanto, el empresariado francés va a ser importante para presionar al gobierno, lo es en estos momentos, con este gobierno de Macron, veremos a ver si lo es con otro gobierno. Porque ya digo que se han celebrado elecciones regionales y dentro de poco habrá elecciones presidenciales y generales, ¿no? Lo mismo pasa con el empresariado alemán, con una diferencia. El empresariado alemán va a ser determinante, gane quien gane las elecciones en Alemania en septiembre. Y va a ser determinante porque el empresariado alemán está presionando muy fuertemente para que no haya más sanciones a China. Por ejemplo, en el caso de la red de telefonía del 5G, de la quinta generación, pues está presionando mucho al gobierno alemán para que acepte el sistema chino de quinta generación con condiciones, con no sé qué, no sé cuánto y tal, pero que lo acepte, que no siga las presiones de Estados Unidos diciendo a los chinos no. Y lo más importante de todo es que el empresario alemán ya ha plantado cara abiertamente a Estados Unidos con la finalización del gasoducto que tiene Alemania con Rusia de Corriente del Norte 2 y que está previsto precisamente que termine ese de construirse ese gasoducto más o menos para el mes de septiembre, coincidiendo con las elecciones y coincidiendo con el nuevo gobierno, si es que hay un nuevo gobierno. Por tanto, los empresariados alemán y francés son muy importantes, especialmente el alemán.
Alberto, muchísimas gracias, como siempre, un placer contar contigo, con tu análisis. Y bueno, esta es la última sección de la temporada y la verdad es que puede que esta vez tardemos algo más de un verano en volver. Pero como no podemos estarnos calladas, de algún modo esperamos volver. Así que ten por seguro que si lo hacemos, amenazamos con contar contigo. Un fuerte abrazo, amigo.
Para vosotras también.
Hasta siempre, chao.
So making money, he lives out of his unnecessary sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy, man, you fall in love, you won't regret it.
Y eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el sábado y nos vemos en la calle.
Holding hands at midnight beneath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it.